they did discuss the shootdown of the Russian aircraft.
Los presidentes Obama y Putin se reúnen en París para hablar sobre Siria y otros asuntos. Representantes de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se reúnen en Washington para analizar temas migratorios. Y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton considera una atrocidad asesinato de dirigente político opositor en Venezuela.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Con la urgente necesidad de acordar pasos concretos para salvar el planeta y la supervivencia de la raza humana, el presidente estadounidense Barack Obama asumió su liderazgo ante más de 150 mandatarios del mundo.
Alrededor de 150 líderes mundiales se dieron cita este lunes en París durante la inauguración de la Conferencia Mundial de Cambio Climático, que ha sido catalogada como la última oportunidad que tiene el mundo para reducir el impacto de los efectos del calentamiento global. Por primera vez, dos de los emisores más grandes del mundo, China y Estados Unidos, delinearán sus planes para lograr este objetivo.
He venido personalmente como el líder de la economía más grande del mundo y el segundo emisor para decir que Estados Unidos no solo reconoce su papel como creador de este problema, sino que estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad para hacer algo al respecto.
Anuncio hecho en este evento, la reunión diplomática más grande desde 1948, donde más de 45,000 participantes esperan ansiosos la firma de un documento donde por primera vez se incluirán los compromisos de naciones en desarrollo para reducir sus emisiones con la ayuda financiera de potencias mundiales.
Durante los últimos 7 años, hemos hecho ambiciosas inversiones en energía limpia, así como reducciones en nuestras emisiones de carbono. Hemos multiplicado 3 veces nuestra energía eólica, así como energía solar más de 20 veces.
Obama fue claro al insistir en que las consecuencias de este problema no discriminan a ningún país y se unió al secretario general de la ONU al asegurar que esta generación es la última en tener la oportunidad de hacer algo para proteger el medio ambiente. Desde Nueva York, Celia Mendoza, Voz de América.
Por otro lado, Ben Rhodes, asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Obama, se refirió a otro importante encuentro, aparte del que sostuvo el presidente Obama con el primer mandatario chino Xi Jinping. El presidente Obama también se reunió con el gobernante ruso Vladimir Putin.
They did discuss the shootdown of the Russian aircraft.
Ellos hablaron del derribamiento de un avión ruso y el presidente Obama lamentó el incidente y la pérdida de vida, al tiempo que reiteró su opinión de que Rusia y Turquía necesitan disminuir las tensiones e impedir medidas que dificulten más las cosas entre los dos países y francamente impidan el progreso necesario para resolver la situación en Siria. Pienso que una buena parte de la agenda de hoy con el presidente Putin tuvo que ver con el proceso político que tiene lugar en Viena y, de nuevo, el presidente Obama reiteró su firme opinión en el sentido de que Estados Unidos, Rusia, Turquía, nuestros amigos y socios árabes, nuestros aliados europeos e Irán necesitan trabajar juntos para lograr el tipo de resolución política que pueda poner fin a la guerra civil en Siria. En las últimas semanas ha habido cierto progreso en el restablecimiento de un cronograma para una transición y las discusiones en torno a un cese del fuego. Rhodes agregó que el presidente Obama se reunirá el martes de mañana con el presidente de Turquía, Recep Erdogan. Representantes de los gobiernos de Washington y La Habana sostienen este lunes en la capital estadounidense una nueva ronda de conversaciones bianuales sobre un posible acuerdo migratorio que contemple la salida ordenada y segura de los cubanos hacia Estados Unidos. Elizabeth Trudeau es directora de la Oficina de Prensa del Departamento de Estado. Vamos a proponer al gobierno cubano una discusión sobre las maneras en que ambas entidades, ambos países, pueden contribuir en el combate de organizaciones de contrabando que se aprovechan de migrantes cubanos. Adicionalmente, estamos buscando soluciones al reto que representan los migrantes que no tienen solicitudes válidas de asilo u otras bases legales para permanecer en otros países. Reconocemos que los gobiernos tienen derecho soberano de devolverlos a sus países de origen y absolutamente todo el proceso de devolución debe hacerse de una manera segura y con dignidad. Elizabeth Trudeau destacó, por otro lado, que ambos gobiernos sostienen permanentes conversaciones sobre el asunto. La vocera del Departamento de Estado se refirió también a la advertencia emitida por la entidad, por la, en este caso la Embajada de Estados Unidos, en la capital de Afganistán. La Embajada de Estados Unidos en Kabul emitió un mensaje de emergencia este 30 de noviembre para informar a los ciudadanos estadounidenses en esa ciudad de que se ha recibido un informe creíble de un ataque inminente. Nuestra misión diplomática recibió estos informes y los considera como amenazas creíbles y específicas, pero no tienen con la embajada, no tienen nada que ver, digamos, con la embajada, los ciudadanos o intereses estadounidenses. El mensaje, no obstante, insta a los ciudadanos de este país a ejercer mucha precaución cuando estén desplazándose en la ciudad. Elizabeth Trudeau reiteró que se trata de una amenaza general. La vocera del Departamento de Estado también habló de la publicación este lunes de unos 7.800 páginas de correos electrónicos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. El grupo de emails de este mes fue mayormente enviado y recibido en 2012 y 2013. También se incluyen correos electrónicos de 2009, 2010 y 2011. Debo destacar que la producción posterior también incluirá emails de estos años o correos electrónicos de estos años, tal como lo hicimos con publicaciones previas. El departamento revisó estos correos aplicando las directrices de la Ley de Libertad de Información. Elizabeth Trudeau es directora de la Oficina de Prensa del Departamento de Estado. La exsecretaria de Estado y precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton exigió al gobierno de Venezuela este lunes respetar la voluntad de los votantes. En un discurso en el Consejo Atlántico, un centro de pensamiento aquí en Washington, Clinton habló sobre las elecciones parlamentarias venezolanas que se realizarán el domingo y sobre el asesinato del líder opositor Luis Manuel Díaz la semana pasada.
I want to say a word about Venezuela because...
Quiero decir algo sobre Venezuela porque el pueblo venezolano se prepara para votar este fin de semana que viene y nos corresponde a todos nosotros en este hemisferio asegurar que la voluntad de los votantes sea respetada y esa responsabilidad comienza con el gobierno de Nicolás Maduro que hasta ahora ha hecho todo lo posible para manipular esas elecciones, encarcelando a opositores políticos, impidiendo la participación de otros con la presentación de cargos falsos y alimentando las tensiones políticas. La exsecretaria de Estado expresó también su indignación por el asesinato de un líder opositor la semana pasada.
And I am outraged at the cold-blooded assassination of Luis Manuel Díaz on stage.
Estoy indignada con el asesinato a sangre fría de Luis Manuel Díaz en una tarima durante un meeting político la semana pasada. Necesitamos levantar nuestras voces por el pueblo de Venezuela y voces en toda la región han comenzado a levantarse a favor de los valores democráticos, pero necesitamos mucho más. El pueblo venezolano necesita saber que sus amigos y vecinos de las Américas están respaldando su causa y su defensa. Ellos no están solos, ellos merecen todas las oportunidades de tener las mismas opciones que todos en este hemisferio y están finalmente viendo el alcance de su mano. Hillary Clinton también elogió a la región latinoamericana por elegir mujeres presidente. Las mujeres por largo tiempo han jugado un papel crítico en la promoción de los derechos humanos en Latinoamérica, dijo, y han luchado también por la justicia y la salud. La aspirante presidencial demócrata asistió a la creación de un centro que se concentrará de paso en las mujeres líderes de América Latina. La activista estadounidense Lori Berenson regresó a Nueva York 2 décadas después de haber sido hallada culpable de ayudar a rebeldes izquierdistas en Perú. La mujer de 46 años de edad ha estado viviendo discretamente en Lima con su hijo de 6 años desde que le concedieron libertad bajo palabra en 2010 porque no se le permitía salir del país hasta que concluyera su sentencia de 20 años. Berenson dijo a la agencia AP que el hecho ocurrió este domingo 29 de noviembre. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Kelvin Fowler en la sala de ingenieros, ante el micrófono Leonardo Bonet. Hacemos una pausa y ya volvemos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Bono, el vocalista de U2, enlistó a sus amigos más famosos para iniciar este martes una campaña a través de su organización RED, que reúne fondos para la lucha contra el SIDA.
There's a chance of having the first AIDS-free generation.
El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y por un mínimo de $10, los donantes pueden ganar premios como una conversación con George Clooney, acompañar en la alfombra roja a Meryl Streep, visitar el set de Juego de Tronos o pasear en bicicleta con el propio Bono por Central Park. Jimmy Kimmel dedicará su Late Night Show a la campaña el martes. Otros artistas que participarán ofreciendo experiencias únicas son Olivia Wilde, Shaquille O'Neal, Tom Brady, Kim Kardashian, Matthew McConaughey, James Franco, The Weeknd, Snoop Dogg y Ryan Seacrest. La Fundación Bill y Melinda Gates igualará todas las donaciones hasta los primeros $20 millones.
Open Gangnam Style.
Psy, el rapero surcoreano que revolucionó el mundo con su Gangnam Style hace 3 años, anunció el lunes en Seúl su nuevo trabajo, Chillage Psy Da, que sale al mercado este martes. El título del CD significa en coreano: este es el séptimo álbum de Psy. De larga duración, incluye canciones de diversos géneros. Como se esperaba, 25. El nuevo álbum de Adele sigue rompiendo récords. Nielsen, la compañía que desde 1991 sigue las ventas de los nuevos álbumes, informa que el disco vendió más de 3 millones de copias en su primera semana. CD de Adele también es el más vendido del año hasta ahora, y eso que la reconocida cantante británica aún no ha permitido que se transmita en sitios como Spotify. Y al cierre los dejamos con el nuevo sencillo de la australiana Sia, Un Millón de Balas, de su nuevo álbum Esto Es Actuar, que saldrá a la venta el 29 de enero. La cantante y compositora ha escrito para famosas como Beyoncé, Katy Perry y Rihanna. hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Javier Sierra, quien es portavoz del Sierra Club, en torno a la cumbre de climática que tiene lugar en París.
Lo vemos con optimismo, con recatado optimismo, porque nos hemos aprendido la lección que durante todos estos años todas estas conferencias han sido más que nada un fracaso. Pero en este caso las cosas han cambiado mucho, y principalmente han cambiado mucho aquí en Estados Unidos. El presidente Obama anunció su rechazo del superoleoducto Keystone XL que hubiera exportado crudo bituminoso desde la provincia de Alberta en Canadá hasta los puertos de Texas. Muchos dicen que esto tiene un significado simbólico porque después de todo no hubiera sido una gran cantidad de combustibles fósiles los que se hubieran exportado a través de este oleoducto. Sin embargo, para nosotros esto es algo esencial porque le da al presidente un pasaporte internacional de credibilidad en el sentido del cambio climático. Hasta hace solamente 7 años Estados Unidos era el mayor obstáculo del mundo en el combate contra el cambio climático, y ahora mismo el presidente Obama es el líder mundial en el combate contra el cambio climático, y esto nos da muchas esperanzas de que lo que se vaya a alcanzar en París vaya a ser realmente significativo.
Señor Sierra, se ha hablado mucho del tema en este último año. El Papa Francisco también ha hablado del cambio climático. ¿Usted cree que hay más conciencia entre los seres humanos ahora respecto a este tema, que es responsabilidad nuestra?
Efectivamente, la intervención del pontífice ha sido realmente clave. En este sentido, Francisco lo que ha hecho es inyectar un concepto moral en este drama, algo que antes no existía. Es decir, el Papa nos dice que atentar contra el medio ambiente, ensuciarlo, contaminarlo, envenenar la atmósfera, destruirla, todos estos son pecados. Y él está hablando a 1.200 millones de católicos de todo el mundo, pero al mismo tiempo es quizá la figura espiritual más relevante del planeta. Y para que Francisco haya dicho lo que haya dicho, realmente tiene un enorme impacto, y ya lo ha tenido en Estados Unidos. De hecho, desde su visita y desde la publicación de su encíclica sobre el cambio climático, la conciencia de existencia de este gran reto, de esta gran lacra, en Estados Unidos ha aumentado a casi un 20%. En ese sentido, es muy favorable. ¿Por qué? Porque el presidente Obama no solamente va con la convicción personal de que tenemos que actuar contra el cambio climático, sino que también tiene el respaldo de su pueblo. Lo que estamos viendo aquí es que ya existe un riesgo político, ya existe un riesgo moral en negar el cambio climático. Y ahora en adelante lo que estamos haciendo es hacer cosas pragmáticas, es decir, marcar metas, marcar objetivos mucho más ambiciosos de lo que eran antes, precisamente porque lo que estamos viendo es que lo vivimos. El cambio climático no es algo abstracto que es...
No.
Que lo vemos en los libros o que nos lo cuenta la gente como yo. No, es algo que lo vivimos y lo vivimos muy de cerca. Sobre todo, por ejemplo, la comunidad hispana aquí en Estados Unidos es mucho más consciente del cambio climático que cualquier otra comunidad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros, debido a nuestra actividad laboral, vivimos en la intemperie mucho más que ninguna otra comunidad.
Veranos más calientes, inviernos más fríos, la crecida de los océanos, todos esos son elementos que hay que tomar en cuenta.
Exactamente. No hay ningún fenómeno climatológico de por sí que se pueda responsabilizar al cambio climático por ello, pero los cambios globales que estamos viendo, los fenómenos tan extremos que están ocurriendo al mismo tiempo, en muchos casos estamos viendo 5, 6, 7 fenómenos climatológicos en el mundo que ocurren una vez cada 1.000 años, y los estamos viendo todos los años. No solamente eso, sino que además estamos viendo la subida de los océanos, realmente está ahí. Cualquier persona que viva, por ejemplo, en el sur de Florida, lo que se llama South Beach, se inunda los días de marea alta, incluso cuando no llueve.
Javier Sierra es portavoz del grupo ambientalista Sierra Club. Pausa y ya volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free. That was...
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Entramos a Ciencia Tecnología, indicándoles que en todo su apogeo están este lunes cibernético las ventas por Internet.
Durante estas ventas navideñas ya no hay que hacer tanta fila, pero sí hacemos más compras en la red. El pasado viernes, conocido en Estados Unidos como Viernes Negro, las ventas en las tiendas bajaron en más de $1,000 millones, mientras en Internet, en Estados Unidos, ya se ha gastado más de $2,700 millones, un 14% por encima del año pasado, 2014. Brittany Castro es la fundadora de la compañía Financially Wise Women.
Es más rápido y más fácil, ya que estamos acostumbrados a vivir una vida en la red regularmente.
Se espera que al final de este lunes cibernético se gaste aún más. Los comerciantes al detalle envían mensajes promocionales temprano y a menudo, igualando los especiales del Viernes Negro y comenzando sus ventas el domingo por la noche. Muchos, como la gigantesca tienda Walmart, extienden sus especiales por toda la semana, ofreciendo los iPads mini por solo $199 y Target vende televisores Samsung por solo $300.
Black Friday. El Viernes Negro ya no tiene tanto atractivo, a menos que le guste recibir golpes en la cara o que le griten o tener que lidiar con un enorme tráfico en la carretera.
Más y más estamos utilizando nuestros dedos en vez de los pies para hacer nuestras compras. Henry Llanos, Voz de América.
A propósito del Día Mundial del SIDA, que se conmemora este 1 de diciembre, la ONU se impuso la meta de llevar a cero el número de nuevas infecciones.
La comunidad global ha llegado lejos en su batalla contra el SIDA. Con tratamiento apropiado, la gente puede vivir una vida larga, saludable y productiva. Con los nuevos fármacos, la cantidad del virus en la sangre es tan ínfima que sería imposible infectar a otros. Además, una sola píldora al día podría prevenir infecciones en aquellos que no padecen del virus. El doctor Anthony Fauci, quien ha utilizado la mayor parte de su vida trabajando en este intenso proyecto, dice que el mundo está a punto de salir del apuro.
Si observamos la trayectoria de la epidemia, estamos en curso de eliminarla, ya que estamos comenzando a ver la declinación de esta.
Aún quedan 37 millones de personas que viven con VIH, pero hasta en la región subsahariana hay progreso. Las nuevas infecciones han disminuido allí en un 40% en los últimos 15 años. Pero según Deborah Burks, del Departamento de Estado estadounidense, los jóvenes tienen el más alto riesgo de infección.
Older men are infecting young women.
Los varones mayores infectan a las mujeres entre las edades de 15 a 24 años. Así que hay que lograr tratar a los varones mayores para proteger a las mujeres.
Eliminar el estigma de la enfermedad y lograr que más personas tomen sus medicinas anti-SIDA es lo que va a lograr llegar a cero. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en medio de una tensión que crece con el paso de las horas, el proceso para la renovación de la Asamblea Nacional Venezolana entró en su recta final.
A 6 días de las elecciones parlamentarias en Venezuela, cuando se renovarán 167 escaños de la Asamblea Nacional para un periodo de 5 años, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, informó que el 100% de los implementos que se utilizarán ya están en cada uno de los estados del país.
Esa es la experiencia, nuestra gran capacidad que hemos desarrollado en los últimos años, que nos ha fortalecido desde el punto de vista técnico, logístico, jurídico.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en acto de campaña en apoyo a los candidatos del partido de gobierno, advirtió que si llega a ganar la llamada derecha, habrá retrasos en el país.
Olvídense de la misión transporte y de todo lo que significa en transporte público humano de calidad. Si gana la derecha, prepárense para que se privatice otra vez la educación primaria, secundaria y todas las universidades del país.
A este respecto, la candidata opositora independiente y periodista Berenice Gómez aseguró que millones de venezolanos han sido atropellados por el gobierno durante 17 largos años.
Este no es tiempo de cobardía, este es tiempo de compromiso. No vamos a poder hacer nada si todo y cada uno de nosotros asumimos el compromiso. Todo y cada uno de nosotros somos los mesías que estamos esperando.
Hasta el próximo jueves 3 de diciembre, los candidatos afectos al gobierno y a la oposición realizarán diversas actividades como parte de la campaña electoral de las elecciones del próximo domingo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un informe sobre comunicaciones solicitado por la fiscal Fein revela contactos secretos entre espías y militares en momentos claves de la sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina.
Un informe de la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal Argentina, pedido por la justicia, confirmó las sospechas y el misterio sobre la muerte del fiscal federal Alberto Nisman. 12 horas antes de que se conociera la noticia, hubo un tráfico de comunicaciones entre su ex espía de confianza, Antonio Estiuso, el director interior de la Agencia Nacional de Inteligencia, Fernando Pocino, y el entonces jefe del Ejército, General César Milani. El abogado de la familia del fiscal, Juan Pablo Brigliero, dijo que esto demuestra que lo dejaron solo y hasta montaron una operación para que no denunciara ante el Congreso de la Nación el pacto de impunidad para ocultar el atentado terrorista a la AMIA entre el gobierno argentino e iraní.
Un señor que dicen que tenía relaciones con los servicios, que lo seguían, que le escuchaban los teléfonos, que sabemos que le han penetrado en la computadora, que tenía a su disposición, ya no sé si 7, 8, 10 u 11 custodias en turnos rotativos, y se murió en las narices de la prefectura y de la Policía Federal en Puerto Madero, en un complejo privado resguardado con cámaras y con custodia privada. Que lo han seguido, seguro, que le han hecho inteligencia, seguro. No puede ser que un fiscal que está a 24 horas de concurrir al Congreso, que lo cuidaban como si fuera un lingote de oro, aparentemente, pero se les escapó la perdiz. Esto no puede pasar por alto, esto no puede quedar impune. ¿Es la Argentina conspirativa o es la Argentina berreta atada con alambre? Y disculpe el término.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Mientras tanto, en Uruguay, la oposición le reclamó al gobierno que aplique la cláusula democrática del Mercosur a Venezuela.
Al igual que el electo presidente argentino Mauricio Macri, la oposición política de Uruguay le reclamó al presidente Tabaré Vázquez que active la cláusula democrática del Mercosur con Venezuela. Varios senadores de oposición coinciden que en ese país no están dadas las garantías democráticas. El senador del Partido Colorado, partido de centro-derecha, Pedro Bordaberry, quien le reclamó al gobernante Frente Amplio que no mire para otro lado. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Y en deportes, el equipo campeón de la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas en Estados Unidos, los Reales de Kansas, compartirá generosamente sus ingresos del Clásico de Otoño de más de $25 millones en 55 cheques por $370,000. Los Reales, que ganaron su primera corona de la Serie Mundial en 30 años, también compartieron el regalo con entrenadores, jugadores que pasaron parte de la temporada con ellos y con empleados del club. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Por su amable atención, 1,000,000 de gracias. En nombre de Margot Leilani Tobinger en la producción general, Kelvin Fowler en la sala de ingenieros y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta mañana. Dios mediante, feliz noche.